Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Lunes 2 de febrero del año 2026. Bienvenidos a un nuevo programa de Moliendo Café, programa de opinión que se sucede todos los lunes por 93.1 FM Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. En nuestro tema de hoy hablaremos del espinoso camino hacia la transición. Un tema que nos parece pertinente y que está en el tapete de la opinión pública. Vamos a establecer primeramente tres consideraciones preliminares. La primera, ese andar hacia la transición dependerá tanto del nivel de confianza en la honradez, de los que participan en la institucionalización de la democracia, como del equilibrio relativo de poder entre los adversarios. ¿Seremos capaces de aceptar cuotas de poder? En una transición no hay espacio para describir los múltiples movimientos de los diversos jugadores en el complejo juego político implicado en las transiciones. Es decir, todo lo que podamos decir no será suficiente para tratar de abarcar todos los múltiples movimientos que se pueden producir en el proceso de transición. Por eso, cada experiencia de transición es diferente de las demás. Nos pueden hablar de la transición en España, de la transición en Portugal, de la transición en Turquía, de la transición en Irak, pero cada experiencia de transición es diferente de las demás. ¿Qué definición podemos dar sobre la transición? La transición a la democracia es un proceso de cambio político mediante el cual un régimen no democrático, sea autoritario o sea dictatorial, se transforma lentamente en un régimen democrático. En el caso venezolano, pensamos que estamos a las puertas de un proceso de esa naturaleza, pero que todavía no se profundiza en lo político ni en la reactivación de derechos de esa naturaleza. Empecemos aquí por decir que la liberación o el anuncio de liberación mediante una ley de amnistía se puede ubicar en el paso uno de la transición anunciada, que es la estabilización. Recordemos que estabilizar pasa por llevar un clima de paz a la sociedad venezolana, y en ese sentido pues se ha anunciado el dictado de una ley de amnistía. La transición implica el progresivo desmantelamiento de estructuras dictatoriales o autoritarias. Fíjense ustedes que igualmente el pasado viernes se anunció que el helicoide será cerrado. El helicoide es una estructura que es ícono de una política represiva. Ahora lo que se espera, entonces, es que haya justicia, porque la amnistía anunciada no libera de delitos como tráfico de drogas, como corrupción o delitos a los derechos humanos. Simultáneamente se está dando un proceso de cambio en lo económico. De una economía socialista marchamos hacia una economía capitalista, que es lo que se conoce también como la recuperación económica. Y posteriormente pensamos que en el segundo semestre del corriente año se hará la convocatoria a elecciones libres y competitivas, que es muy importante. Entonces, aquí cabe la pregunta: ¿cuándo se consolida un proceso de transición? Bueno, cuando se elimina el temor a un retroceso autoritario. Este tiempo tiene que ser para cimentar, para fortalecer las bases de la democracia y para evitar que no se vaya a producir un retroceso en este sentido. La transición igualmente comprende el paso de reglas autoritarias a mecanismos de competencia política libres e igualitarios. Mecanismos que deben consolidarse en el tiempo. Y a eso es lo que se le denomina democratización. Vale decir, el ejercicio pleno, libre, garantístico y seguro de mecanismos de competencia política libre e igualitaria. Se tienen que establecer entonces, cuando hablemos de democratización, reglas de juego claras en lo democrático, para los ciudadanos y para el poder. Por ejemplo, volveremos a tratar todo lo concerniente al respeto y protección al voto como factor de cambio sociopolítico, que en efecto lo es, pero que en el caso venezolano el voto no ha resuelto nuestros graves problemas de orden político. Igualmente, se hace necesario establecer instituciones, consolidar instituciones que en realidad protejan y respeten los derechos humanos, fundamentalmente el debido proceso, la libertad de información y de pensamiento, el derecho a la manifestación pacífica y, en general, la tolerancia a la oposición democrática, así como la libertad de empresa, cuando se suman todos esos derechos y funcionan activamente sin contratiempos, podemos hablar de democratización. Profundizando sobre el tema, nos preguntamos cómo se inician las transiciones. Las transiciones hacia la democracia no ocurren por accidente o por azar. Ellas se suceden como resultado de una combinación de presiones internas y factores externos que rompen el equilibrio de un régimen autoritario. En este caso, cuando existe un factor más poderoso que el régimen autoritario, pues se convierte en una notoria, en una poderosa influencia externa que obliga a iniciar ese proceso político de transformación. Ahora, el equilibrio de un régimen autoritario se grafica, se visibiliza en los apoyos institucionales que puedan sostenerlo: fuerzas armadas, policías, poderes, además de partidos políticos cooptados y especialmente también los tribunales. Cuando existe algo, una fuerza más poderosa que esas, se inicia el proceso de transición. Entonces, eso obliga a que los líderes del régimen autoritario empiecen a considerar la posibilidad de una reforma que conduzca a alguna forma de democracia política, porque está en juego tal vez la libertad, está en juego la vida, o está en juego situaciones muy queridas por esos líderes de regímenes autoritarios, y entonces se comprometen a iniciar el avance hacia la democracia política. Entendemos que es un camino espinoso igualmente hacia la transición, porque hay sectores de oposición, no olvidemos que en Venezuela hay varios, en donde se quiere una ruptura inmediata, ¿verdad? Que se dejen sin efecto las disposiciones normativas o institucionales existentes. Pero eso provocaría un cambio no controlado. Entonces, eso puede ocasionar obstáculos o alargamientos, que se prolongue el proceso de transición. Entendemos que hay indignación moral, eso es verdad, la sociedad ha sido víctima, o las sociedades son víctimas de atropellos, de abusos, de excesos, pero hay que entender que esos procesos de transición deben igualmente procurar avanzar sin tanto obstáculo, y esos obstáculos los puede colocar en el camino el régimen autoritario que va saliendo. Entonces, sabemos que hay gente que quiere privar del poder al actual gobierno venezolano ya, que quieren que se restablezcan inmediatamente los derechos políticos ya. Pero no olvidemos, el camino es espinoso y difícil. Y por lo tanto, hay que esquivar los obstáculos con inteligencia. Ahora, si quienes favorecen una ruptura inmediata tienen el apoyo de un sector importante de las Fuerzas Armadas o de un sector importante de factores de poder, al igual que sean capaces de movilizar al pueblo sin peligro, pues lógicamente eso acelera, eso apresura la transición hacia un régimen democrático. Sin embargo, cuando existe una sólida postura de la Fuerza Armada o de las fuerzas policiales o de otros factores de poder, entonces parece improbable que los que están en el poder accedan libremente a entregarlo y a dejarle espacio. Entonces, eso se produce de manera progresiva. Hay un politólogo estadounidense llamado Alfred Stepan, experto en asuntos políticos latinoamericanos, que describió tres tipos de transición en los que los poderes autoritarios dan paso hacia la democracia. En primer lugar, distinguió entre transformación dirigida desde adentro del régimen autoritario. En segundo lugar, la transición iniciada por militares cuando detentan el gobierno, por ejemplo en Chile. Y en tercer lugar, la retirada del poder de los militares como institución. Estas tres vías son las más relevantes hoy en día para la transición a la democracia. En el caso venezolano, podemos decir que opera la primera tesis de Stepan, es decir, la transición dirigida desde adentro del régimen autoritario, aunque inducida por un hegemón extranjero. Decíamos igualmente que no todas las transiciones son iguales. nos pueden servir como estudio, nos pueden servir como referencia, pero en cada país se suceden circunstancias muy particulares que le dan esa distinción unas de otras. Se dan transiciones iniciadas y dirigidas desde régimen autoritario, como Stefan las describe. Esta vía subraya el papel del liderazgo autoritario en la iniciación del proceso. Entonces, estamos viendo en este caso cómo algunos líderes del régimen vigente impulsan, aunque no con la rapidez que todos quisiéramos, ese proceso de transición. Pero aquí vamos a decir algo muy importante. Otro actor, además del gobierno saliente, llamémoslo así, otro actor que se requiere para poder triunfar en una transición es la oposición democrática. Esa oposición democrática también debe cooperar en el camino hacia la democratización, como se demostró, por ejemplo, en la transición española. Una muestra de ello fue el Pacto de la Moncloa, que se suscribió en el año de 1977 y que constituyó el punto máximo de cooperación entre demócratas cristianos, socialdemócratas y comunistas. Es decir, se unieron diversas corrientes ideológicas, dejaron de lado esas diferencias, antepusieron sus respectivos intereses, todo con la finalidad de proteger a la naciente democracia. Entonces, cuando firmaron ese pacto de la Moncloa, aquellos políticos ya no se vieron como enemigos a exterminar, porque la política a veces se vuelve una lucha existencial. Entonces ya ellos no se vieron como enemigos a exterminar, sino que se reconocieron como adversarios políticos. Se priorizó el consenso y el acuerdo por sobre la victoria total. Tú puedes tener una victoria, seas oposición o seas régimen autoritario, pero lo vas a conseguir si no hay acuerdo, si no hay cooperación, si no se consigue el camino hacia la democracia. Por supuesto que lo que pueden hacer las oposiciones juegan un papel determinante en el impulso o configuración del proceso político. Se puede dar el caso que una sociedad, cuando actúa como un todo y sin miedo, puede eliminar un régimen autoritario. Nosotros hemos visto cómo, de manera valiente, de manera digamos íntegra, familiares de presos políticos se han apostado frente a las sedes policiales en la zona 7 de Caracas con el propósito de reclamar la libertad de sus parientes, de sus seres queridos, lo que ahora se ve compensado por el próximo dictado de una ley de amnistía. Entonces es necesario, además de esto, que todos los sectores se unan en un propósito común, que es la transición, que mientras se camine hacia allá se atenúen los pleitos entre los políticos y ese deseo por la transición se convierta en un fenómeno espiritual de acción colectiva. En un proceso de transición pueden darse acuerdos, pactos entre partidos políticos de la oposición. Y aquí se habla de que esos partidos pueden tener o no elementos consociacionales. Consociacionales, que es una expresión nueva para nosotros y que seguidamente vamos a explicar. Nosotros vivimos en una sociedad compleja donde tanto los partidos como sectores o diversos sectores de la sociedad tienen diferentes modos de obrar, diferentes culturas, diferentes usos. Entonces, este novedoso término indica que una vez hechos los pactos, los partidos deben respetar las culturas o modos de ser como una respuesta adecuada a las divisiones de la sociedad. Nadie tiene por qué imponerle a otra estructura su forma de ver el mundo. Todos esos partidos, entonces, los que tienen elementos consociacionales, formarán una gran coalición para llevar adelante de manera armoniosa las visiones que se tienen sobre el país. Y en ese sentido, podemos decir que el poder o las responsabilidades se repartirán en ese proceso de transición proporcionalmente según el tamaño e influencia político-electoral de cada partido político. Entonces tenemos que aprender a respetarnos y a convivir con las diferencias. Respetándonos y conviviendo con la diferencia, podemos tener esa acción colectiva camino de la transición. Un ejemplo muy palpable de esos elementos consociacionales ocurrió justamente aquí en Venezuela y también en la vecina Colombia en el año de 1958. En aquel año gobernaba en Colombia el gobierno militarista de Gustavo Rojas Pinilla y aquí en Venezuela gobernaba Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, cuando se hizo, por ejemplo, el pacto de Punto Fijo en Venezuela o el pacto del Frente Nacional en Colombia, eso ayudó a erosionar los argumentos, las bases ideológicas y de acción de aquellas dictaduras y los privó de su argumento principal de que ellos eran los únicos que podían garantizar la paz. Cuando todos esos partidos se unieron, pues allí se aglutinó la mayoría del país y se demostró que quienes podían garantizar la paz eran justamente los que tenían la mayoría. De tal manera que el hecho de que partidos y líderes, instituciones, hayan sostenido en aquel entonces encarnizados conflictos por intereses particulares, pues esos no fueron obstáculos para acordarse, para pactar. Y así se logró el relevo o el derrocamiento de esas dictaduras y se dio al paso hacia la redemocratización del país y consolidación de la democracia. Profundizando o ahondando sobre esta noción de transición que es muy importante, dos politólogos afamados, O'Donnell y Schmitter, dicen que la transición es un intervalo que se extiende entre un régimen político autoritario y otro democrático. Una de las cuestiones más interesantes sobre ese proceso es decidir quién gobernará en ese intervalo, en ese espacio que hay entre un régimen autoritario y un régimen democrático. Pues bien, esa no debe ser una discusión académica o muy técnica, sino eso tiene que decidirse por razones prácticas. Entonces, se decide que debe gobernar quien puede impulsar la transición y, sobre todo, quien maneja los recursos. La cuestión que se debate en estos casos no es de legitimidad democrática, sino de real política, referida a quién controlará recursos materiales en el periodo de transición, y si la oposición democrática, sin organización, cohesión ni recursos suficientes, como es el caso venezolano, tendrá oportunidad de emprender transformaciones importantes antes de las elecciones. Entonces, hemos visto cómo la actual presidente encargada es la que dispone de los suficientes recursos para llevar adelante ese proceso de transición. En todo caso, escribe el politólogo Juan Lins, ninguna opción garantiza en ambos casos una transición con éxito a la democracia y el conflicto sobre esta cuestión. Entonces, volvemos a repetir, sea que la transición la dirija el gobierno, sea que la dirija la oposición, si no hay el cuidado suficiente para avanzar e ir superando obstáculos, eso puede dar al traste o puede alargar ese proceso de transición. Vamos ahora a hacer una pequeña prospectiva sobre la transición conducida por el gobierno y la transición conducida por la oposición. Para eso nos preguntamos, ¿dónde estamos? En el caso venezolano, cuando la conducción de la transición compete al gobierno, estamos viendo cómo la continuidad en el poder de la vicepresidenta, devenida en presidenta encargada, es probable haya calmado a los adherentes de su movimiento político luego del 3 de enero. Y en particular haya calmado a los integrantes de la institución militar. Tal continuidad también puede contribuir a moderar las demandas y actividades de los que desean un cambio social radical. Queremos paz, pero queremos paz con justicia. Y los cambios sociales radicales pueden adolecer de estos dos grandes valores. Y entonces, cuando se moderan las demandas y se conducen con cuidado, se reducen los temores a que vaya a haber violencia. Esta solución, la conducción de la transición por el gobierno, ha sido posible porque el aparato del Estado no se ha desintegrado. Y de paso, estamos viendo cómo, en el caso venezolano, los hermanos Rodríguez se han desligado olímpicamente, por decirlo de alguna manera, de su participación en estos 27 años de gestión, tanto del presidente Chávez, fallecido, como del señor Maduro. Entonces, ellos se quieren desligar. No se hacen directamente responsables de los rasgos malos, cuestionables del antiguo gobernante y pretenden erigirse como negociantes para tratar de instaurar algunas reglas que lleven a la transición y dar de paso una muestra de su buena fe. Quedará a juicio de la sociedad venezolana, la valoración de estos dirigentes en su gestión, en su labor con el régimen autoritario o como impulsores de una transición democrática. Cuando la transición es conducida por la oposición, eso pasa porque se desintegró el aparato del Estado, a diferencia cuando es el gobierno, el aparato del Estado se mantiene íntegro. Aquí, cuando la conduce la oposición, es porque ha habido una desintegración del aparato del Estado, especialmente una división de las Fuerzas Armadas. Esa división de las Fuerzas Armadas, en los lugares donde se ha producido, crea un vacío de poder que permite entonces una movilización rápida, con celeridad, de las masas que llevan con éxito a cabo acciones espontáneas ante la debilidad o ausencia de un liderazgo del viejo régimen. Y ese proceso lo lleva a plantear prontamente unas elecciones libres. Autores como el mencionado Juan Linz, dice que si bien un gobierno de demócratas comprometidos, el poder de un gobierno provisional está más cerca de la dictadura en el sentido clásico del término que de un gobierno de gestión que prepara elecciones. Me explico. Una dictadura es un periodo de gobierno en el cual se imponen ciertas decisiones gubernamentales para alcanzar un fin determinado. En este caso, la democratización, pero puede ocurrir, como ocurrió en República Dominicana en los años 60, donde el líder de aquel momento de la transición optó por dar un golpe de Estado. Por supuesto que fracasó y eso complicó la situación en aquel país en ese entonces. De hecho, dice Juan Linz, algunos elementos del gobierno provisional podrían estar tentados a ampliar su poder más allá de unos ciertos límites y establecer condiciones para la participación en el proceso electoral de los partidos políticos y demás organismos de la sociedad civil. Aquí quiero citar las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, quien ha dicho que es conveniente que en el proceso de transición participen todas las fuerzas políticas sin ningún tipo de condicionamientos. Entonces, allí donde debemos tragar grueso y entender que tenemos que privilegiar el camino a la democracia, eso sí, tomando en cuenta igualmente el valor de la justicia. Uno de los grandes desafíos entonces del período entre el gobierno autoritario y un gobierno democrático electo por elecciones libres es que se establezca en ese intervalo reglas básicas transparentes sobre los procesos políticos, sobre el proceso en curso a la transición, como sobre el proceso de la democratización. Por supuesto que, volviendo al tema original de lo espinoso, que es el camino hacia la transición, en ese camino se presentan dilemas. A lo largo del proceso, seguramente surgirán dudas de los líderes de la oposición acerca de si aceptar las ofertas de los líderes del gobierno autoritario. Allí habrán dudas, vacilaciones, dilemas que seguramente se van a presentar, pero que si esos líderes de la oposición tienen claro que el norte es el restablecimiento de la democracia, lo superará. Por supuesto que hay el factor moral que es muy importante en la política, pero que a veces también se puede constituir en un obstáculo, porque se ponen en el camino intencionadamente por el régimen o sectores del régimen autoritario que no quiere abandonar el poder, que no quieren salir, justamente para que la oposición lo abandone o lo retrase. En todo caso, esos dilemas que tendrán en el camino, sin duda, provocarán tensiones y fuertes discusiones, donde se va a poner a prueba la voluntad de unos y otros actores. No es de extrañar tampoco que muchas de las propuestas que provengan del régimen autoritario que tiende a abandonarse no sean suficientes respecto a la democratización. Pero aquí no debemos olvidar que el ritmo hacia el camino de la transición lo impone el régimen autoritario. Entonces, tenemos que tener presente que podrá ser una estrategia. Sin embargo, el régimen autoritario también deberá tener presente que sobre sus espaldas existe una permanente presión de parte del gobierno de los Estados Unidos. Por ese sentido, por esa razón, nos preguntamos, ¿es la transición económica, política, iniciada el 3 de enero, una transición inducida desde el extranjero? Bueno, para dar respuesta a esta interrogante, tenemos que remitirnos a las declaraciones provenientes desde Estados Unidos, en donde el secretario de Estado ha manifestado que Venezuela no está en una transición democrática, sino que está bajo una administración estratégica que persigue la estabilización política y económica para evitar el colapso del Estado, o sea, buscar la paz para luego sí avanzar hacia una transición democrática. Pero en todo caso, esa administración estratégica que persigue la estabilización política y económica es un camino, es una ruta hacia la transición, hacia la democratización del país. Y una prueba de ello lo constituye el anuncio de una ley de amnistía. El titular del mencionado cargo puntualizó que la única manera de tener una Venezuela libre y próspera, atención, es donde todos los sectores de la sociedad tengan participación en la política, y eso incluye a mucha gente. Todos los sectores de la sociedad, imagínense ustedes lo que piensa el secretario de Estado de los Estados Unidos, ya que la oposición es muy diversa. Entonces, esto puede significar, como se dice coloquialmente, tragar grueso para muchos, porque incluso entre los mismos sectores de la oposición hay diferencias, hay divergencia. Por eso, en ese sentido, queremos destacar de manera especial la declaración de la ingeniera María Corina Machado, que desde Washington declaró sin prejuicios que ella dice que es posible compartir un gobierno de transición junto a la presidenta encargada. Con lo cual, la ingeniera Machado Prisca denota un claro entendimiento e inteligencia de lo complejo y ambivalente que puede ser el proceso de transición en el país. Es decir, es un camino espinoso. Todo lo anterior creó, en opinión del profesor universitario y politólogo venezolano Guillermo Tel Acevedo, un arreglo colaborativo. Es decir, el gobierno, refiriéndose al régimen dominante, actúa, opera ahora, en estos días, como agente parcial de un hegemón externo, donde se espera que la administración que dirige la presidenta encargada ceda en áreas claves despolitizándola, tales como energía, seguridad, migración, y como contraprestación, el hegemón que recibe esa colaboración permite la continuidad funcional de ese régimen autoritario que ya está en camino a la democratización. Podemos entonces, ya para ir concluyendo este programa denominado El Espinoso Camino hacia la Transición, podemos ahora brindar algunas conclusiones sobre lo dicho y en general sobre el proceso de transición. La primera conclusión es que en el caso venezolano ocurrió un hecho excepcional o fuera de lo común que nos colocó a las puertas de una transición. Ese hecho excepcional fue la extracción presidencial ocurrida el 3 de enero del corriente año. De otra parte, otra conclusión es que las transiciones tuteladas hacia la democracia son procesos pactados, acordados, donde sectores del régimen autoritario y la oposición negocian una salida ordenada, garantizando estabilidad, pero limitando la transformación estructural. Entonces, estamos viendo cómo en la actualidad existe conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen autoritario que inició el proceso de transición, y se espera que prontamente participe de ese proceso la ingeniero María Corina Machado. La idea entonces es negociar una salida ordenada, que no haya un colapso o un caos, sea en el manejo del poder público, sea en el orden público, que se garantice la estabilidad. Otra conclusión referida a las conclusiones, o mejor dicho, a las transiciones, es que ellas mantienen personeros del gobierno con cierta influencia. El proceso avanza, pero dentro de las estructuras de gobierno quedará gente de este régimen con ciertas influencias, es decir, se mantendrán algunos enclaves autoritarios en las fuerzas militares, en las policías o en los tribunales, para de esta manera evitar rupturas violentas, que es lo que no se quiere, priorizándose el control y la seguridad. Otra conclusión referida a este tema es que la transición se gestiona en despachos cerrados. Por lo general, los acuerdos no se discuten a la luz pública, sino que se van observando a medida que se van sucediendo. En el caso de Estados Unidos, ellos han manifestado que quieren una transición en las que se pueda trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada de ese país con elecciones justas. Aquí solamente debemos decir que en la transición venezolana, pues también opera la geopolítica, porque se trata de que el país nuevamente se alinee con las políticas democráticas y económicas de una potencia mundial, de la primera potencia mundial, que se llama Estados Unidos. La oposición, no nos extrañemos por eso, seguirá actuando, seguirá dirigiéndose al gobierno de los Estados Unidos para hacer señalamientos contra el régimen autoritario existente y de esta manera elevarles la presión y el costo de por permanecer en el poder. Entonces, luego el gobierno del hegemón externo presionará para que los procesos o se depuren o se mejore. La oposición venezolana igualmente debe informar sobre la gradualidad de la transición. Es bueno que ya están apareciendo dirigentes políticos nacionales y conoceremos sus opiniones sobre el avance de este proceso. Sin embargo, no hay que olvidar que todavía hay un importante sector de la población, por muy minoritario que sea, que se siente chavista y que debe ser tenida en cuenta en este proceso de transición, sobre todo en los estamentos militares y policiales. También otra conclusión es que en este momento el proceso de estabilización y recuperación ha llevado a que se dicte una reforma importante a la Ley Orgánica de Hidrocarburos a los fines de abrirse al capital internacional y rodear de seguridad jurídica las inversiones que en ese sentido se puedan hacer en Venezuela para aumentar la producción petrolera, generar divisas y tratar de solventar las deudas que quedan que quedaron con compañías petroleras de los Estados Unidos, producto de expropiaciones mal implementadas. Para finalizar, queremos recordar entonces las expresiones iniciales cuando empezamos este tema. El espinoso camino hacia la transición dependerá tanto del nivel de confianza en la honradez de los que participan en el camino hacia la democratización, como en el equilibrio relativo al poder entre los adversarios. No nos extrañemos entonces que veamos múltiples movimientos estratégicos de los diversos jugadores en este complejo juego político, porque es un proceso impredecible, ya que si bien podemos tener como referentes, como les decía, procesos de transición de otras naciones latinoamericanas o europeas, cada experiencia de transición es diferente de las demás. Aquí, para finalizar entonces, podemos decir que la ley de hidrocarburos, que la ley de amnistía, son signos inequívocos de que se empieza a andar hacia la estabilización, hacia la paz y hacia la recuperación económica. Por supuesto, en los próximos días esperamos noticias sobre la anunciada reforma al Poder Judicial, porque puede haber amnistía y eso trae consigo paz, pero también la justicia está llamada a jugar un papel determinante en cualquier momento. Y para eso será importante oír de los actores de este proceso de transición cuáles son los ideales que se tienen respecto de este importantísimo poder que sin duda hará el balance más justo, más equitativo, para alcanzar valores como libertad, respeto a los derechos humanos e inclusive justicia misma. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hemos conversado sobre este espinoso tema, el camino a la transición, tema que es muy, muy amplio, que está siendo tratado por gente muy calificada, por gente estudiosa del tema y que, por supuesto, cada día nos obligará a todos a profundizar sobre el mismo. Esta emisión llegó a ustedes gracias a la 93.1 FM Costa del Sol. Y nos saludamos y nos oímos la próxima semana. Que tengan ustedes un muy buen lunes. Un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.